Contaba que tuvo que volverse un cachito antes de las vacaciones por temas vinculados a la política, aunque y o temas que le interesan particularmente a Verónica Alonso, ¿no?
Sí, sobre todo temas que le preocupan a la gente. Uh-huh. En el caso en particular fue todo este tema que se dio, lamentablemente, bueno, que se hizo público, que tiene que ver con el tema de las adopciones. Uh-huh. Y se desató, bueno, en pleno enero. Si bien este tema, yo junto a otros compañeros del Parlamento lo venimos trabajando hace más de un año y medio, bueno, tuvo quizás su eclosión en los primeros días de enero, con el caso de esa bebé que, bueno, que se generó todo este problema, que yo lo dije en varias oportunidades, lamentablemente hubo que terminar en este tema y esperemos que no se repita, pero era un tema que podía haber sido evitado. Lamentablemente no fue así y en este caso hubieron tres víctimas de esta situación, la primera que es esa bebé a la que no se resguardó, la segunda la familia sustituta y en tercer lugar la familia adoptiva que hizo todo lo que debía hacer, el procedimiento durante 5 años y bueno, termina en esta situación que el INAU podría haber evitado.
Verónica Alonso tiene 2 hijas.
Sí, tengo 2 hijas, Camila y Delfina, que ellas sí están de vacaciones y tienen su tiempo y está bien. Ya van a empezar en marzo, tendrán el año de responsabilidades, así que ellas están disfrutando. Tengo Camila que tiene 9 y Delfina que tiene recién estrenado 6.
Uh-huh. O sea que tuviste tu primera hija, ¿a qué edad?
Ah, bueno, pero esa no sabía que me iban a preguntar, esa no la tenía. Tuve mi primer hija a los 29.
A los 29, bien.
A los 29.
¿Apodo? ¿Tiene apodo Verónica Alonso?
Tengo unos cuantos que tienen relación, todos tienen relación con mi color de piel. Desde todos los que te puedas imaginar.
Bueno, vamos a decir la negra, por ejemplo.
La negra. Y la negra Alonso es, y además no es solamente a mí, en mi casa todos mis hermanos, nosotros somos 5 hermanos, y todos se ve que tenemos el colorcito, algunos más, otros menos, pero a todos nos dicen, bueno, los negros son los negros Alonso cuando van al estadio, están identificados ya con ese color, y bueno, pero desde negra, mulata, morocha, varias.
Viene la pregunta cantada, ¿no? Después de esta confesión. El tema de Suárez y que supuestamente le dijo negro a este jugador Ebra, si tú tomás el término negro siempre como algo peyorativo, o en tu caso, que si le dicen los negros a toda la familia, calculo que lo tomás como
sí,
un
lo tomo
simple apodo.
Totalmente, y lo tomo con cariño, y sé que quienes lo hacen con afecto, por supuesto que debe haber de todo, debe haber quienes lo hacen con el tono despectivo, y quizás en ese caso trato de obviarlo y de no tomarlo como tal. Prefiero quedarme con el afecto del negra cariñoso, que estoy segura que es así. Además, así fui casi bautizada por parte de mi familia, así que en ese caso lo tomo como algo positivo. No me pongo en el tema de la discriminación, que por supuesto la hay y que podemos conversar, pero no en particular lo siento así conmigo.
A ver, ¿cómo Verónica Alonso se da manija para ingresar a la política? Fue como medio como de un día para el otro, era una persona desconocida en el mundo de la política, puso mucha plata en las internas, $175,000 se dice, que fue la venta de un apartamento que aportó ese dinero, ¿está bien?
Es verdad.
Y se hizo mucha cartelería y de, vamos a decir, muy poco tiempo pasó a ser una cara reconocida de la política.
Yo lo he dicho en varias oportunidades, sobre todo cuando estaba en campaña electoral, ¿por qué Verónica Alonso en la vida política? Y tiene varios motivos. Uno tiene que ver con la tradición. En mi casa es una familia muy politizada, pero además es una familia que siempre tuvo la vocación de servicio, que creo que ese es el fin.
¿Todos blancos los Alonso?
Todos blancos.
Bien.
Blancos como hueso de bagual.
¿Alguien que haya se haya destacado en la vida política
de
este país?
Mi abuelo, no necesariamente destacado en lugares o en cargos públicos. Sí en el trabajo diario con la gente. Mi abuelo fue alguien que le dedicó mucho tiempo a esa tarea social. Yo entiendo la vida política como vocación de servicio. Y así me lo transmitieron. Mi abuelo fue director de la colonia Martirene. vinculado, bueno, la colonia Martireneo ya no existe más, lo que era antes donde estaba en el mismo predio de la Santín Rossi, esas colonias, ¿no? La colonia Echepar y la Santín Rossi, también estaba allí la Martirene. Mi padre también, un viejo dirigente del partido, vinculado sobre todo al departamento de Canelones, él fue director de la colonia Berro. Mi padre, yo viví en la colonia Berro, yo de niña vivía, y siempre digo que yo vivía con mis hermanos y yo no me daba cuenta que era un lugar donde se suponía que estaban los menores.
Cuando dice vivía, que pasaba el tiempo en la colonia Berro,
no, vivíamos en la casa, sí, que estaba adentro de la, sí, colonia, estaba en el mismo lugar, solamente que estaba, bueno, la casa del director y después estaban los lugares donde estaban los menores. Vivíamos allí, yo me quedaba ahí. Uh-huh. Y siempre digo lo mismo, que quizás, claro, en la niñez uno no percibe, pero no me daba cuenta que allí habían menores, quizás, ¿no? Se suponía infractores o por algo en ese lugar, muy diferente a lo que hoy es la colonia Berro, ¿no? Y quizás, y vuelvo al tema de la pregunta inicial, tiene que ver con la tradición, pero tiene que ver después también con la convicción.
¿Y cuál era esa convicción? ¿Qué te llevó a decir, la verdad que yo necesito estar en la política porque tengo un proyecto, quiero cambiar qué?
Cuando uno es madre, ¿no? O cuando uno es padre, empieza a entender que hay cosas que hoy siento que este país, hay cosas que no me gustan y hay cosas que me gustaría que fueran diferentes.
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo la educación. Como por ejemplo el tener una perspectiva de vida en el que tenga ganas de que mis hijas se queden en el país y no tengan ganas de irse del país.
¿Sus hijas van a una escuela privada?
Mis hijas van a un colegio privado.
¿Y usted fue a una escuela privada?
Yo fui a un colegio privado y terminé mis estudios en un liceo público.
Uh-huh. ¿En cuál?
En el 28.
¿En el 28? ¿Siempre en la zona de Pocitos?
No, nunca viví en Pocitos yo.
¿No? ¿Dónde viví?
Yo viví en el Prado, viví, ¿sí?, en Capitán Bacedas, ni siquiera en el Prado, en la zona, bueno, uh-huh, Bullental o, ¿no?, o 19 de Abril o esa zona. Vivía en Capitán Bacedas, cerquita ahí de Millán y Raffo. Bueno, viví cuando era más chiquita, como decía, en las afueras de Montevideo, sobre todo en la zona de Canelones. Viví en el Prado. Y después viví muchos años acá cerca, en Avenida del Libertador, sí, y Valparaíso, y por eso iba al colegio que está a unas cuadras, que era la Sagrada Familia.
¿El arrastre de la Negra Alonso de joven?
¿El arrastre?
Sí.
¿Por dónde andaba?
No, el arrastre de...
no.
Arrastre de ala, ¿no? O sea, decir,
era, no.
Era una mujer codiciada.
No, era una negra, una morochita que siempre estaba, además yo hice muchos años deporte y siempre estaba como muy metida en el tema deporte, que es una de las cosas que a mí me parece buena y que les transmito a mis hijas, el tema del hábito. Nadaba, uh-huh, hice muchos años natación, era federada del Neptuno. Nadé muchos años por el Neptuno.
¿Pecho, crol, espalda?
Mariposa.
Tuve
récord nacional en mariposa. Fueron 20, en los 25 metros mariposa cuando era menor de 16 años, y ahí, bueno, después me lo sacaron, una nadadora de Olimpia me lo sacó, y bueno, más allá del orgullo ese que quedó dolido, me gustaba mucho nadar, y después hice unos cuantos años simultáneamente una disciplina que no tiene nada que ver, pero que me ayudó muchísimo, sobre todo en el hábito, hice muchos años ballet. Fui a la Escuela Nacional de Danzas, que también estaba acá cerquita, cuando en la época que estaba Margaret Graham y Tito Borbón como directores. Y bueno, hice unos cuantos años hasta que era la instancia, la Escuela Nacional de Danzas tenía una instancia hasta que después se entraba al SODRE, para ingresar al SODRE. Y bueno, ya después ahí entró mi etapa de adolescente, ¿no?
Y no la noche.
No,
no.
Yo tenía, pero... nosotros somos cinco hermanos, uh-huh, y les voy a contar una intimidad. Mi hermano mayor, que era muy muy cuida, como se dice ahora, o no sé cuál es el término que usan ahora, nunca me dejaba cualquier lugar que yo quisiera ir era, se le preguntaba primero a él, y él decía, cualquiera, no importaba el que fuera, no es para ella. Y entonces mi padre decía, no se habla más. Y por lo tanto, mis años de esos años de salida siempre estaban limitados a la aprobación o no del hermano mayor.
En la presentación de así como de Verónica Alonso, ¿no? En las internas, la calle dijo, bueno, esta flor va a dar sus frutos, ¿y qué flor? Dijo, y le tiró una guiñada, ¿no? En esos elogios y esos piropos que la calle permanentemente hace, que le ha ganado también en momentos el enojo de muchísimas mujeres. ¿Cómo lidia una mujer a la cual se la piropea de esa manera con un mundo masculino y machista en la política, que también siempre, después de un par de buscardos, seguramente pone el ojo, ¿no?
Sí, yo creo que es un tema de marcar los límites y de establecer respetos. A Luis Alberto Lacalle, a quien le tengo un gran respeto intelectual y además personal, porque lo he conocido en todos estos años, por supuesto que sé que tiene esas actitudes, sobre todo de piropear a las mujeres, pero en el caso mío en particular, siempre ha mantenido un respeto, quizás por esos límites. Yo marco siempre, y eso me parece importante, mi prioridad y muy bien el límite de lo que significa el respeto a mi familia. En la vida política, las mujeres, lamentablemente, si uno analiza, no son muchas las mujeres que tienen una familia, que tienen un esposo, que tienen, ¿no? Generalmente son mujeres que están separadas o divorciadas. Y bueno, y ese límite a veces es un tanto difuso, sobre todo en un mundo de hombres, como tú decías, Juanchi. Marcando los límites, creo que las mujeres somos las que ponemos el límite. Por supuesto que en esto van a llegar hasta donde nosotros tengamos ganas de que lleguen. Y ahí saben que no hay ninguna posibilidad, porque bueno, porque marco muy bien cuál es mi prioridad. Mi prioridad es mi esposo, mis hijas, con quien además estoy hace 12 años felizmente casada y así espero seguir.
Hablamos de los valores propios de una mujer nacionalista. Antes de meternos en esos valores, poca mujer nacionalista en el Parlamento, ¿no? Y Verónica Alonso en su momento era contraria a la cuota parlamentaria para la mujer, ¿no? Y capaz que cambió un poco de opinión una vez ingresó al Parlamento.
Quizás ahora, digo, antes decía un no, ahora digo quizás un ni. ¿Por qué? Yo lo que percibo es, por supuesto, que el sistema del cupo quizás implica generar una discriminación positiva, ¿no? Después también están quienes dicen, bueno, ahora están porque lo establece así una ley. Y yo creo que las mujeres tenemos de sobra, y hoy en día en el siglo XXI más que más, la necesidad además y la capacidad de ser protagonistas en la vida política. A la vista y en el mundo, me remito, de los casos donde las mujeres hoy tienen un protagonismo importante. En nuestro país, en el sistema político en particular, bueno, esto se ha dado de una manera demasiado lenta. No en vano, en el Parlamento somos el 14% de representación, cuando somos en el país el 52% de la población somos mujeres. Y eso debería, bueno, reflejarse también en los órganos y en los ámbitos de decisión, donde las mujeres lamentablemente no están. Y yo decía hace unos minutos que, te comentaba, Diego, que si bien yo vengo desde el ámbito académico, nunca sentí una discriminación por ser mujer. Y yo tengo muy claro lo que dice la Constitución. La única diferencia tiene que ser la de los talentos y las virtudes. Y para mí tiene que ser así. Y siempre que me propuse llegar a determinados lugares, lo hice por convicción, por dedicación, por esfuerzo, por sacrificio, y no porque me lo imponga un cupo ni un número. Pero cuando uno entra en la vida política, empieza a entender también que ese club de Toby, ¿no?, ese ámbito históricamente de hombres, bueno, también es necesario permearlo, y las mujeres también tenemos ese compromiso y esa responsabilidad de estar. Quizás la cuota como herramienta específica, pero no me parece que sea el elemento en el cual uno tenga que continuar por la cuota. Creo que uno tiene que mostrar que las mujeres es importante que estén. Michelle Bachelet decía, que hoy es directora de ONU Mujeres, quien fue presidenta de Chile, dice algo que a mí me parece importante. Cuando una mujer entra en la vida política, cambia la mujer. Pero cuando muchas mujeres entran en la vida política, cambia la política. Y yo creo que ningún país debe puede prescindir del aporte que las mujeres le hacemos también. Complementario, no estoy hablando, yo no tengo una visión feminista, que ese es el capaz que la diferencia con algunas otras compañeras del Parlamento de otros partidos políticos. Yo no tengo una visión feminista, porque para mí no está el enfrentamiento con el hombre. No estoy yo de este lado y tú del otro. Estamos juntos para trabajar y luchar por esa igualdad de género, que hoy en muchos ámbitos todavía no se dan. Por ejemplo, la misma responsabilidad hoy.
Distintas remuneraciones.
Totalmente. Hoy hay un mayor desempleo y en algunos lados se duplica y en otros hasta se triplica. En el país, estoy hablando en departamentos del país, se triplica el desempleo de las mujeres con respecto a los hombres. Entonces, me gusta trabajar sobre cosas concretas, no el pelear por el género solamente porque, bueno, soy una mujer y reivindico el papel de la mujer. Por estas cosas concretas me parece que son las que hay que trabajar también.
Uh-huh. La mujer nacionalista, entonces, y los valores de esa mujer nacionalista, ¿por dónde pasan? Recién nombrabas a Michelle Bachelet. ¿Sos más una nacionalista de la época del 90, del liberalismo de la calle, o una nacionalista de los programas más sociales de Wilson Ferreira? ¿Por dónde pasa la afinidad ideológica de Verónica Alonso?
Y a mí me gusta pensarlo por el lado, sobre todo, enfocado a las políticas sociales, enfocado a eso que tú decías recién, Juanchi, esa visión wilsonista, ¿no? Esa visión que va por el liberalismo económico, pero con una mirada mucho más social y de justicia social y de equilibrio en lo que tiene que ver con los temas sociales. Me parece que la mirada, sobre todo el recobrar los valores, que en esto creo que no hay una mirada nacionalista, el recobrar los valores como sociedad, me parece que lo queremos todos, el recobrar los valores, estoy hablando del respeto, del que la palabra vale, de la solidaridad, esas cosas que lamentablemente en el país se han perdido, que parecen muy tontas, pero que son las cosas cotidianas, ¿no? El cotidiano vivir donde hemos perdido todas esas cosas, el valor de la familia. Yo soy defensora ultranza del valor de la familia, que se ha perdido quizás también porque las mujeres hemos salido, ¿no? En esa liberación que las mujeres hemos tenido en el siglo XXI, hemos salido y quizás hemos desatendido lo que significa el...
¿Apoya el matrimonio igualitario, por ejemplo?
El matrimonio igualitario, a mí el concepto matrimonio lo asocio al contrato social entre un hombre y una mujer. Yo quiero en esto, por supuesto, resguardar los derechos civiles, jurídicos, hereditarios.
No es una familia, un matrimonio entre personas del mismo sexo.
Yo le buscaría un término que resguarde esos derechos, porque por supuesto hay que analizar y resguardar a las situaciones que hoy se dan en el mundo y en el país, y nuestro país no es ajeno, pero quizás con otra terminología. Matrimonio, yo vuelvo a decir, lo asocio al contrato civil entre hombre y mujer. Creo que quizás unión de enlace, buscar alguna terminología que resguarde ese instituto.
Pero ¿no? ¿Qué tanto gregré para decir grego?
Claro, ¿no? Es lo que yo digo. Porque, a ver, a veces me da la sensación que los blancos, cuando defienden tanto el tema terminológico, semántico, lo que quieren hacer es, por un lado, resguardar sus votantes más conservadores, que no ven que el matrimonio, no ven con buenos ojos el matrimonio igualitario o la unión entre parejas homosexuales. Entonces, bueno, para no perder esto y no dejar caliente esta parte del electorado, y de alguna manera tampoco ser políticamente correctos y apoyar el proyecto y que tengan exactamente los mismos derechos, ponemos entre medio el que no sea matrimonio y que sea otro nombre. Y vuelvo a lo del sapo, ¿para qué tanto gregré para decir Gregorio?
Bueno, yo creo, y capaz que tengo ahí algún matiz con ustedes en eso, no lo hago solamente para ser políticamente correcta. Lo hago porque tengo una concepción de lo que significa el concepto matrimonio, y vuelvo a decir, creo que esa base de social que significa la familia, me parece que, bueno, para recuperarla también hay que recuperar determinados valores que me parece que estos casos en particular no ayudan a esa búsqueda de fomentar que la sociedad sea una sociedad sobre todo más respetuosa de esos valores.
Es una desviación de la familia para Verónica Alonso el hecho que dos personas del mismo sexo se junten.
No es una desviación del concepto de familia. Hoy existen, de hecho, cada vez más distintos tipos de familia. Familias monoparentales, y yo las considero como tal, madres jefas de familia, mujeres, ¿no?, jefas de familia, y cada vez tenemos más. Y yo no considero que eso no sea una familia. Parejas que han conformado uniones concubinarias, y yo no considero que eso atente contra el concepto de familia. Pero sí creo que el matrimonio como tal, concebido en el código que está establecido así, es entre un hombre y una mujer.
Pero es excluyente eso, el código es una cosa impertérrita, que no se puede tocar y jamás. Es decir, el matrimonio no puede ser incluyente en vez de excluyente, no se puede resignificar, repensar el término matrimonio para que incluya también otras situaciones,
bueno.
O hay que dejarlo sacralizado allá en la Constitución, porque digo...
Porque a veces termina vinculándolo a un concepto religioso del matrimonio, ¿no? Y ahí capaz que va la otra pregunta. ¿La mujer nacionalista es una mujer que va todos los domingos de mañana a misa? Y quizás por eso también...
No, yo les puedo decir la mujer nacionalista... Creo que hay... ¿Sabés qué, Diego? Creo que generalmente, y ustedes lo estaban haciendo ahora en algunos conceptos, como... encasillar, ¿no? Ponen como etiquetas. Bueno, la mujer nacionalista, entonces,
es tal cosa.
¿No? Y hablan de ser conservador, ir a misa, plantear el tema del matrimonio. Y yo no me siento para nada atada a esas etiquetas, ni atada a esas, estigmas ¿no? O carátulas conservadoras, para nada. Soy una mujer que tengo 38 años y que vivo en el siglo XXI, aggiornada al siglo XXI, por supuesto con valores que me han transmitido familiarmente, a los cuales reivindico, y que tengo principios y valores que quiero transmitirles también a mis hijas. Pero, por ejemplo, yo no soy, si bien fui a un colegio a la Sagrada Familia, fui bautizada, tomé la comunión, nunca fui practicante, por ejemplo. No me siento identificada, y de hecho tengo una historia vinculada al tema religioso, pero no tanto al tema religioso, sino al tema de ritos o costumbres. Yo me convertí al judaísmo hace 12 años, por propia decisión, con lo cual no estoy en los parámetros de esa mujer nacionalista que va a misa los domingos.
Pero marca un perfil, ¿no?
Fue un proceso en el cual... Pero, por ejemplo, yo me convertí después de 2 años de estudiar, la Torá, de estudiar, de analizar, lo que significa el ser judío en el mundo de hoy. Y eso... no tiene nada que ver con la religión, por ejemplo, a la cual no practicamos, no practico, y por supuesto que tengo mi respeto. Provenimos de una sociedad judeocristiana, todos, y tengo ese respeto, pero no...
De despenalizar el aborto ni hablamos, entonces. Cuando llegue ahora va a votar en contra.
Sí, eso vamos a votar. Vamos a votar en contra.
¿Por qué?
No a la ley de salud sexual y reproductiva. Creo que tiene muchos capítulos que son buenos y que vamos a acompañar seguramente, como por ejemplo el tema de la educación, sobre todo el tema de la educación en esas edades conflictivas, pero el capítulo que tiene que ver con la ley del aborto, con el aborto puntualmente, no lo vamos a acompañar.
Usted habló bastante de la familia, ¿no? ¿Verdad? Llevar a, por ejemplo, al ministro Lesker al Parlamento y para interpelarlo por el tema de las adopciones de el INAU, más precisamente el caso Mía, también no es poner un poco en jaque a la familia, justamente exponiéndola tanto. Digo, era necesario. El oficialismo acusó a la oposición de hacer circo político, pero digo, ¿qué se ganó con llevar a Olesker al Parlamento?
Y lamentablemente no se ganó nada, porque Olesker no asumió, ni contestó, y en este caso no Lesker, sino el presidente del INAU, Salzamendi, ni todos quienes estaban allí del directorio del INAU, no respondieron, porque no querían hablar de casos concretos. Y la verdad que se habló de una generalidad que no terminó en nada, porque si esto tiene problemas, hay que hablar de los casos concretos, para tratar de que estas cosas no vuelvan a suceder. Tú me preguntabas si ponía en jaque a la familia. No, yo creo que quienes ponen en jaque a la familia, y en particular a los niños, es quien no cumple con su tarea, y en este caso es el INAU. ¿Por qué? Porque el INAU tiene como principal objetivo, responsabilidad y cometido, está establecido en el Código de la Niñez y de la Adolescencia, proteger y resguardar el interés del niño. Y proteger y resguardar el interés del niño es tratar de que ese niño esté lo menos institucionalizado posible para que forme parte de una familia. Yo recorrí el año pasado una gran cantidad de hogares del INAU, instituciones directas del INAU y hogares que tienen convenio con el INAU. Yo les puedo asegurar que vi una gran cantidad de niños que pasan, no meses, que pasan años. Me pasó con una bebé. La conocí con 32 días de vida. Esa bebé no me... 32 días de vida. Uh-huh. Volví. Tiene un año y dos meses. ¿Quién pone en jaque? Verónica Alonso, que reclama que cuando uno asume una responsabilidad tiene que cumplirla como tal, o quien tiene que asumir la responsabilidad de otorgar a esa niña que estaba, sigue, su ficha y su expediente dice situación de abandono. ¿Por qué esa niña, en vez de estar 45 días, como dice la ley, o 90 días, como dice la ley, también depende de la edad, entre 0 y 2 años esa niña o niño tiene que estar 45 días en una institución del INAU, entre 3 y 7 años tiene que estar 90 días en una institución del INAU? Esa bebé pasó, y no me voy al caso que tuvo luz pública, me voy a cualquier caso, me voy a otro caso, en Rivera. Una bebé entró con 3 meses al INAU, hoy tiene 5 años. Esa bebé pregunta dónde queda Montevideo, porque van a buscar a la mamá y dicen, ¿dónde queda Montevideo, que está tan lejos que mi mamá nunca llega? Porque ¿cuál es el argumento? Fueron a buscar a tu mamá a Montevideo. De 3 meses a 5 años, el INAU no puede responder por esa niña. No puede darle la posibilidad de que una familia pueda darle afecto, amor y cariño y no estar en una institución del INAU, que además, cada mes que pasa y cada tiempo que esa bebé permanece ahí, atenta contra la posibilidad de que esa bebé pueda ser adoptada y pueda tener una familia. Entonces, acá creo que el INAU pone en jaque, en primer lugar, al niño. En segundo lugar, a las familias adoptantes, que están esperando, muchas veces desesperan, porque el INAU no es eficiente. Y va a seguir existiendo, lamentablemente, la vía paralela a las adopciones, en la medida que no haya una institución eficiente, que cumpla con los plazos y como lo establece la ley. Y eso, en eso yo he trabajado un año y medio buscando colaborar, y eso lo sabe perfectamente el presidente del INAU, con quien he trabajado este tiempo, desde el silencio además. Y lo sabe perfectamente porque así hemos acordado, desde el silencio trabajar buscando mejorar el proceso. Pero el cambio normativo no va a colaborar si no hay un cambio en el criterio, en la gestión, en que quien asume una responsabilidad, si yo me equivoco y estoy al frente de una institución, por lo menos tengo que sancionar a quien tiene a cargo la dirección de adopciones. En este caso, y puedo nombrar, podemos pasar la tarde acá nombrándoles uno a uno casos que han ocurrido, que quedan muchas veces y cada uno tiene sus argumentos, seguramente. El INAU tuvo algunos. Nosotros consideramos que hay cosas en las que no hemos tenido respuestas y seguimos sin respuestas.